Estás escuchando Mucha Mierda, un podcast solo de teatro. Con Ana Arasanz. ¿Cómo hay que tratar en teatro a los textos que consideramos sagrados, a los autores que tenemos en un altar y cuyas palabras por su contenido y perfección nos da miedo tocar? ¿Hay que aproximarse a estos textos de forma literal? En este programa traigo dos propuestas de Lorca con un enfoque completamente diferente. Por un lado, La casa de Bernarda Alba, con dirección de Alfredo Sanzol y que todavía puedes ver en el CDN, luego te comento fechas, y Yerma, con dramaturgia y dirección de María Gui Zelaya. En el primer caso, sujeto al texto original, y en cambio, en la segunda propuesta, ni una sola palabra de Lorca. Vamos a ver cómo funcionan. Arranca ya Mucha Mierda. Este es un tráiler que he decidido traer pese a no incorporar texto porque quizá defina la propuesta, sobre todo por esas campanas que habías escuchado, ¿no? Estoy hablando de La casa de Bernarda Alba, con dirección de Alfredo Sanzol, en el CDN. En las puertas del María Guerrero, unos 15 o 20 minutos antes de que comience la representación, suenan las campanas a través de un altavoz colocado en una de las ventanas. Así que mientras recoges tu entrada, esperas a tus amigas, escuchas la llamada de las campanas para asistir al funeral de Antonio María Benavides, el marido de Bernarda Alba. Este arranque con las campanas, de hecho el CDN ha contado con la Asociación de Campaneros de Madrid, es un comienzo marcado por la inmersión con el sonido y con la primera impresión al ver el escenario con un telón de encaje negro y la visión de los contornos de una casa. Es un inicio precioso en una propuesta con una serie de ideas que tratan de diferenciar a otras formas de representar a Lorca y que ahora describiré, y que trae al escenario a 15 actrices, tres de ellas muy presentes en los Goyas de este año. Esto es Ana Wagener como Bernarda, Anne Gavarín como La Poncia o Patricia López Arnaiz como Angustias. Luego hablamos más en detalle de todo esto. La casa de Bernarda Alba es uno de los textos más sagrados representados en nuestros escenarios. Lorca describe aquí la estructura de un sistema asfixiante y opresor, el sistema patriarcal articulado a través de las tradiciones. Esta casa, que no deja de ser un símbolo, funciona también como una organización corporativa, diría yo. Es un esquema de roles muy bien definidos, con una jerarquía muy consistente para que nadie se salte las normas sin que esto le cueste caro, y que pone muy difícil a las mujeres tejer redes de ayuda porque el sistema las pone constantemente en competición. Tenemos por un lado entonces la casa, que quizás sea la verdadera protagonista. Vale, recuerdas que al principio hablaba de un despliegue que hace Sanzol marcando con distintas propuestas esta casa de Bernarda Alba. Pues bien, esta es quizá la más importante para mí, la escenografía de Blanca Añón. Es decir, esos paneles luminosos que conforman la casa es lo que cobra mayor importancia. Lo dice el propio título de la obra, además, la verdad, la casa de Bernarda Alba, la casa. Ese pentágono, que es el lugar del confinamiento, del luto por 8 años, es un pentágono, los contornos de una casa, pero que es como una línea electrificada y frágil, es como la frontera, la línea que puedes traspasar si quieres, pero no puedes. No puedes salir porque las consecuencias de transgredir el orden van a ser fatales. Y a su vez hay cierta profundidad, como si la casa fuera a absorber a sus habitantes y a esconderlas en un pozo muy oscuro durante años. Nosotras somos, desde la grada, el fuera, la calle. En realidad, no les costaría más que unos pasos salir y escapar, pero como decimos, no pueden. Aquí, antes de que se me olvide, en relación a esto, otra propuesta, en este caso en el National Theatre de Londres, donde la casa cobra incluso, te diría que más protagonismo, pero me ha parecido curioso traerlo. Y solo este paréntesis antes de continuar, porque me parece espectacular. La directora Rebecca Fregnal y la escenógrafa Merle Hensel lo que han hecho es una casa con 3 niveles, abajo las zonas comunes y en los 2 pisos superiores las habitaciones. emociones, con lo que en todo momento se ve lo que ocurre en ellas. Es decir, peso también a la casa. Y además de la casa, por supuesto, tenemos a Bernarda, que es por encima de todo la representante de la tradición, de un sistema rígido, establecido y del que ella misma es víctima. Una de las cosas que más me gustan de esta versión precisamente es esto, y es que es de las veces que he visto quizá más empatía hacia Bernarda, encarnada, como decía antes, por Anna Wagener. Porque en realidad tiene la obligación de ser la guardiana de esas mujeres a las que protege de un futuro incierto y de un exterior hostil. En la obra, a través de los acontecimientos que suceden fuera de los límites de esa casa, vemos los peligros que hay fuera en el sistema y que conocemos a través de los relatos de las criadas o de las propias hijas. Las mujeres sufren violaciones, el escarnio público y la muerte en caso de infidelidad, por ejemplo, el abandono arbitrario como objetos por parte de los hombres, de los que dependen con su sustento material, por tanto la supervivencia, riesgo de muerte en el parto, dejan de ser útiles cuando envejecen, tienen poco margen para escoger en definitiva. Con todo este panorama, por mucho que tengamos a la criada Poncia cantando las buenas cosas de la vida, el sexo, la alegría de una fiesta popular, del disfrute mundano, lo cierto es que una entiende que Bernarda tenga muy presente en la cabeza la fragilidad del futuro de sus hijas. Sabe que cualquier desliz, un atrevimiento a la libertad de cualquiera de ellas puede ser una amenaza. Las condena a un mal matrimonio, a una pérdida de hacienda. Para que quizá ya hayas visto la Mesías, yo bueno, estaba un poco obsesionada con esto, es al final la madre manipuladora que quiere lo mejor para sus hijas y con esa autoridad consigue dirigir a la tribu, a la propia secta. Así que Bernarda ejerce el poder, es la CEO de esta casa, salvaguarda los límites y eso, llevado al extremo, le cuesta la pérdida de la vida de su hija pequeña, que representa el deseo sexual, la rebeldía, las ganas de respirar y de vivir. Sí creo que Anna Wagener trae a la propuesta esa Bernarda en la que vemos las dos cosas, la rigidez pero también la debilidad por unas hijas frente a otras, la rebeldía a su vez de querer mantener a raya su hacienda ahora que su marido no está, asumiendo, como te decía, como CEO de la casa, también su dependencia de las criadas, de las que necesita la información y el contacto con el exterior, porque no saber la convertiría en más vulnerable. Así que vemos también miedo en esta Bernarda. Vale, es entonces también el momento para presentar el peso de los personajes con las interpretaciones. Como sabes, la casa de Bernarda Alba, cuando se hace una propuesta en los grandes teatros, se realiza un despliegue con actrices de mucho peso. Y en esta ocasión a tres de ellas las habrás visto en pelis nominadas a los Goya. Bernarda, ya lo hemos comentado, es Anna Wagener, recuerda también madre en Te estoy amando locamente, la peli de Alejandro Marín. Qué diferencia con la madre de la peli, por cierto. También Patricia López Arnaiz, nominada a los Goya por su papel de madre en 20.000 especies de abejas de Estíbaliz Urresola. Patricia López Arnaiz es aquí Angustias, la mayor de las hijas de Bernarda. Para mí, te diré que fue mi personaje favorito en esta ocasión por el nivel inmenso de la actriz, porque además Angustias es un papel trágico, pero mucho más mínimo que otros en esta obra. No lleva una energía extrema como puedan ser las criadas o Bernarda o Adela, la pequeña de las hermanas, o Josefa, la anciana. Por eso valoro todavía más la carga de verdad que lleva esta actriz, porque a través de ella ves la angustia, como su propio nombre le marca, de la espera por el matrimonio, que es una vía de escape de la casa, pero también es una forma de saltar al abismo, no sabe muy bien lo que se va a encontrar. Ella sabe que es su herencia lo que tiene valor, es como su salvavidas. De hecho, ser la más dotada económicamente de la familia es lo único que le da fuerza para encarar un poco a su madre. Por otra parte, es consciente de que el romano no la quiere y probablemente la desprecia por vieja. Angustias tiene una salud delicada, es probable que no sobreviva a un parto, como dice la Poncia. Es un personaje también bastante solitario, no hace piña con sus hermanas que la envidian por su dinero, su madre no es a la que más cariño tiene, las propias criadas ya la toman por mayor, de nuevo el desprecio, en fin. Tenemos también a Anne Gavarín, que acaba de ganar el Goya Mejor Actriz de Reparto por su papel de tía en 20.000 especies. Ella es Poncia, uno de los personajes centrales de la obra. Poncia en realidad es el contacto de la casa con el exterior, trae tanto los rumores, la información de lo que pasa, como la alegría de vivir, el deseo de la fiesta y el disfrute. Es quizá lo que ha tenido una vida más plena, es la persona que ha tenido una vida más plena dentro de esta casa. Y a la vez recuerda que su nombre es el de la traición. Es un personaje que tiene tiene mucha doblez porque tiene que sobrevivir y eso hace que se doblegue ante Bernarda, aunque la odie, lo que le lleva también a traicionar a las hijas y a malmeter también lo suyo. Y además también pone toque de humor como personaje. Yo también resaltaría a Inma Nieto, esta actriz fantástica que en este caso vemos en el papel de criada. Ella, sin ni siquiera nombre en la obra, dando a entender que en este organigrama es lo más bajo que hay, digamos que reporta a Poncia, ella es la clase baja, la que pisa al que está, digamos, en exclusión social porque le puede pelear el chusco de pan. Me gusta porque ella también contribuye al momento de humor para relajar el ambiente tan opresor. Es un vehículo para mostrarnos que el difunto no era un ser querido, sino más bien despreciable, y de hecho tiene un momentazo en la obra que a mí me hubiera pedido incluso el cuerpo alargarlo un poco porque se disfruta de verdad. Por cierto, antes de que se me olvide y pasar a lo siguiente, a Inma Nieto podrás verla también esta temporada en La Abadía con Lady Anne, con la que firma texto, dirección e interpretación. Comparte reparto con Elizabeth Gelabert, con una propuesta basada en el proceso creativo de una actriz y su relación con la dirección, pero basándolo en el Ricardo III de Shakespeare. En mayo será esto. Otro personaje que a mí siempre me fascina es Josefa, la madre de Bernarda, que en esta ocasión es Esther Belver. Josefa es que es para mí la cordura y la verdad de la casa. Desde todo lo vivido y la experiencia, ella ya sabe cómo va a acabar todo. Es casi como la espectadora, incluso hasta una pitonisa. Y es una mujer a la que le dan ya igual las convenciones sociales y quiere volver a ser joven, ser libre, porque es, pero es algo que a una vieja ya no se le permite. Este es un personaje que siempre está en la locura porque así lo muestra Lorca. Es un momento de humor también su aparición porque escandaliza que una vieja se vista de novia, tenga un bebé ficticio y muestre orgullosa su cuerpo. Imagina el revuelo en aquella casa con un personaje así, también en las gradas, cuando Esther Belver muestra su cuerpo desnudo. Pero fíjate que a mí alguna vez me gustaría ver a una Josefa seria y completamente desnuda para ver el cambio de reacción, ¿no? Por cierto, ya aquí un paréntesis, o soy yo extraña, o no deja de sorprenderme semejante revuelo en el público por ver el cuerpo desnudo de una mujer vieja. O sea, me pregunto también cómo será la reacción del público en 30 o 40 años. Y bueno, claro, uno de los personajes clave de la obra, como no, es Adela, la joven cuyo destino trágico cierra esta obra y que en este caso es Claudia Galán. Es la lucha hacia el deseo, la libertad, el disfrute del cuerpo. Es esa violencia que lleva consigo la juventud, la inercia para obtener lo que le toca tener, porque si no se le escapa. Bueno, en total, como te decía antes, 15 actrices. Además de las ya mencionadas, tenemos a Eva Carrera, Ana Cerdeiriña, Abelén Landaluce, Chupi Llorente, Lola Manzano, Celia Parrilla, Sara Robisco, Isabel Rodés y Paula Gómez. Antes comentaba los distintos elementos que marcan a mi modo de ver esta casa de Bernarda Alba, comenzando por la escenografía, que me parece el punto quizá más innovador y potente de esta apuesta. En este caso, el vestuario también es diferente. Vanessa Active trae a la actualidad la vestimenta de los personajes, quitando quizá a los personajes que yo llamaría extremo en esta obra, que son la criada y Josefa. Al resto las vemos en un atuendo completamente actual, aunque sea neutro. De hecho, vemos a Bernarda con pantalones, con su pijama. Además, algo que marca también es la ruptura del negro, el deseo de ponerse un vestido de color en medio de toda esta opresión. Eso da momentos estéticos muy interesantes. Otro de los elementos es el uso de la danza. Sanzola aquí cuenta con Amaya Galeote para la parte de movimiento. Y entiendo la búsqueda porque al final es un lenguaje poético el de Lorca y con la danza tienes esa vía para conseguirlo. El problema para mí resultó como una mezcla muy compartimentada de momentos poéticos y momentos naturalistas. No sé si me explico. Me pasa últimamente con las propuestas, con algunas, en las que se mezcla texto y danza porque no siempre me llega. Y quizá puede ser que todo va muy rápido. La casa de Bernarda Alba dura solo 1:40 más o menos y quizá me pide otro ritmo para la incorporación de esos elementos. En general me sucede con la propuesta. Es como que me interesa muchísimo tanto el arranque, la propuesta del espacio escénico, la óptica puesta en la empatía hacia Bernarda, la actualidad a través del vestuario y sin embargo me falta el nivel de abstracción de Lorca. Creo que precisamente por esa separación entre naturalismo y poesía. Me pedía directamente llevar al extremo la propuesta poética o la elección de un tiempo. Pero entiendo que es complicado también con un texto al que aquí tenemos en un lugar muy concreto. Bueno, en fin, y hasta aquí cuéntame tus impresiones si has ido a ver La Casa de Bernarda Alba. La tienes en el CDN hasta el 31 de marzo y además van a estar de gira por Valladolid, Córdoba, Murcia, Pamplona y Palma de Mallorca. Comentaba al principio que en este programa hay un diálogo sobre Lorca con dos aproximaciones totalmente diferentes. Hablo de la yerma de María Goirizelaia y su compañía, la dramática errante. Goirizelaia, dramaturga, directora y actriz, recibió el año pasado el Max a mejor adaptación por esta yerma que no contiene ni una palabra de Lorca. Además, Anne Picaza, protagonista, esta yerma de la actualidad, fue nominada al Max como mejor actriz por este papel. Bueno, pues esta yerma la hemos podido ver en el Fernando Fernán Gómez en Madrid, el Teatro del Centro Cultural de la Villa. Bien, vale, yerma, sin ninguna palabra de Lorca. Bien, lo que hace María Goirizelaia es tomar el concepto de la obra de Lorca y trasladarlo a la actualidad. Como sabes, en Yerma, Federico García Lorca aborda el deseo de una mujer por ser madre, un deseo que se lleva hasta la obsesión, que coloca por encima de todo, con un final terrible y trágico. Entonces la pregunta aquí será, ¿cómo es la Yerma de nuestra época? ¿Quién es hoy Yerma, estableciendo una línea paralela a la obra de Lorca? Bueno, pues en esta propuesta Yerma es una mujer presionada en muchas direcciones. El reloj biológico, hay que decidir si ser o no madre porque la vida reproductiva de la mujer es limitada. El sistema en el que vivimos nos empuja en una dinámica de productividad y de camino al éxito, así que tenemos un problema con el tiempo y la compatibilidad con la crianza. Y al mismo tiempo el entorno está rodeado de familias. Lo raro sigue siendo no ser madre, así que entramos en una paradoja donde una mujer tiene que ser productiva, reproducirse y llevar con éxito a buen término toda esta locura. Me gusta dónde sitúa Goirizelaia Yerma. Es una mujer burguesa, como la yerma original. En este caso vemos a una artista plástica reconocida y a su marido, un hombre con éxito en los negocios. El cuadro familiar lo completa una hermana de yerma, lo elige así, una mujer que en su caso se encuentra con una maternidad no deseada, y la madre de yerma, algo que va con la vieja en yerma y que es por un lado la mujer conectada, poco convencional, extravagante, hedonista, sabia, y que a su vez va a responder a la gran pregunta, a mí esto me parece lo mejor de la obra, y es cómo fue la decisión propia de ser madre y si existe arrepentimiento, que es un tema muy tabú, pero en sí es un tema. ¿Cuántas madres habrá que si pudieran echar atrás hubieran cambiado su decisión, pero el coste de admitirlo sería personal y públicamente terrible? Voy a hacer un inciso con esto de la duda, porque me parece también un tema que a la protagonista le atraviesa, y es que más que la duda, la pregunta sobre si la decisión realmente está siendo suya. Y creo que esto es muy actual. Yo no acababa de estar segura de que a esta yerma le apeteciera realmente, de verdad, ser madre. Y puede que muchas mujeres, que no lo somos, nunca lleguemos a saberlo precisamente por esta presión social, porque no puedes escogerlo todo. Así que tienes que tirar por el camino A o por el camino B, ser madre o no serlo. Y cuando llegas a una determinada edad, acarrear con esa decisión, que muchas veces está marcada por el deseo y la necesidad de mantener una carrera profesional o al menos de no tener una renuncia. Es una locura porque primero te dice tienes que tener tu carrera y de sopetón cuando el tiempo se acaba. Tienes que ser madre y ojo, que ya no lo vas a poder ser si no te das prisa. Una presión extraordinaria porque también es desenganchar el ritmo social del biológico. Pero bueno, ella decide que es un paso que quiere dar en la vida y claro, está involucra a su pareja. Y aquí se abre también la brecha con él porque esta decisión los coloca en planos diferentes. Ella es consciente de que el tiempo apremia, pero para él no es así porque biológicamente para él no hay prisa. El hecho de que no tengan demasiado tiempo hace que entre a formar parte del proceso la tecnología por un lado, con el control de los tiempos de mayor fertilidad, a la entrada en juego también de los tratamientos costosísimos y duros físicamente de reproducción asistida. Todo esto se convierte al final en un momento vital en el que miras atrás para ver si hubieras cambiado algo, si compensa, si estás acompañada de la persona adecuada. También la nostalgia hacia el momento en el que hubiera sido posible llevar esa tarea a buen término, o quizá no, en todo caso, si nos habla de la importancia de la toma de decisión con la pareja que va a marcar el rumbo de la vida de los dos conjuntamente o de forma separada. Y comienza allí a funcionar la obsesión cuando el deseo le es negado a Irma. Y todo este sufrimiento acaba con el aislamiento final de esta mujer, más allá del final concreto donde sí se separa del camino de Lorca, porque quizá a día de hoy no le veríamos tanto sentido. Así como resumen, en Lorca veo más la obsesión durante toda la obra y aquí con la lógica del tiempo nuevo hay, digamos, más presión social y la obsesión la deja para el final, algo que cuadra más creo que con la actualidad. Aquí vemos más la parte del hombre, creo yo también, está el elemento de la responsabilidad, se evita afrontar el deseo de la pareja y por otro está la culpa. Se mantiene también, eso sí, la línea que va de la masculinidad a la procreación y esto va ligado a la maduración, porque si este hombre evita la paternidad y se encierra en un proceso de Peter Pan, es menos responsable orgánico, es como si ya no tuviera que ser fértil porque está a otras cosas. El texto, en este esfuerzo de llevar a Irma al día de hoy, también habla de otras formas de crianza, de explorar otro tipo de familias. Sí es cierto que falta, por ejemplo, algo como la adopción, pero yo lo entendí porque esto sí alejaría la obra de Lorca, porque se perdería la importancia del cuerpo de ella al servicio. Y además, creo yo que por algo que al menos a mí me llama la atención del proceso, y es que ella dice constantemente, quiero tener un bebé. Esto me conecta a lo que decía antes, de hasta qué punto la decisión la toma ella o la imagen que tenemos de tener un hijo, como si solamente estuviera marcado por la dulzura de un bebé, algo que a todos nos enternece, ¿no? Me parece importante este quiero tener un bebé frente a un quiero ser madre. Hay otras cosas como la fiesta, como momento previo al desenlace trágico. Como te digo, todo es muy paralelo. Yo si tengo que decir algo es que lo que a mí se me chocó es el tono de comedia durante algunas partes o algunos momentos de la obra que a mí en concreto me saca. Entiendo que a su vez puede ser más actual también porque la comedia y la tragedia están siempre al final en nuestras vidas y quizá relaja la tensión en momentos. Pero a mí es cierto que me saca quizá. Los intérpretes están muy bien, Anne Picaza, Aitor Borovia, Leire Orbe, Unai Izquierdo y Loli Astoreca. Me gustan también las proyecciones y el uso del arte plástico en el escenario. La sala en la que fueron programados aquí en Madrid me gusta porque facilitaba mucho la proximidad con el público. Yo sí vi que todos salíamos de ahí con alguna reflexión y vi a la gente bastante dentro. Atenta, porque Irma sigue girando, puedes ver las fechas concretas en la web de la Dramática Errante. También sigue de gira al Sasu, obra a su vez de María Guri Celaya con la Dramática Errante y que hace poco estuvo en la Abadía. Te recomiendo si puedes verla en esta propuesta, que es muy diferente, porque aquí hablamos de teatro documental, habla, imagino que lo recuerdas, del episodio de Alsasua, donde hubo una agresión a unos guardias civiles en un bar de la localidad y debido al momento en el que sucedieron los hechos en 2016, el hecho pasa de ser un altercado de cierta gravedad a ser un acto de terrorismo, tanto desde el ámbito mediático como judicial, como político y social. Es uno de los acontecimientos de transición, ¿no? Cuando un país pasa de una fase a otra en un capítulo dramático como es el proceso de la salida de la violencia de ETA, y en este punto de cambio hay víctimas que son dejadas caer por el sistema porque no conviene ese momento defenderlas, hacerlo supondría ponerte del lado equivocado. En fin, interesante y además muy arriesgada. Bueno, ya está aquí. Ya sabes, deja tus comentarios en plataformas o en Instagram sobre las propuestas de las que hemos hablado y me cuentas. Bueno, majas, buena semana. Mucha mierda a todas. Acabas de escuchar Mucha Mierda, el único podcast solo de teatro.